sorprendente y además que interesante para desglosar es un informe que ayer publicaba el diario La Nación. Habla de un estudio que se hizo en el que se indica, una investigación en el que se indica que la ansiedad, el trastorno mental más frecuente entre los argentinos. Casi uno de cada tres sufrirá alguna patología mental en su vida, según el estudio argentino de epidemiología en salud mental. Es el primer mapa de la prevalencia y edad de inicio de estos trastornos que se hace, que se realiza en el país. Muchos pacientes tardan en recibir tratamiento o directamente no acceden, ¿no?, al mismo. Y nos pareció, la verdad, que es más que interesante porque tiene que ver, habla de nosotros y cómo estamos nosotros. Vamos a hablar con el doctor Alfredo Cía. Él es médico psiquiatra, es uno de los autores de esta investigación. Doctor, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos, doctor. ¿Qué nos está pasando?
Y bueno, después de mucho tiempo que no se había hecho, por primera vez se hizo un estudio epidemiológico en la población general. Uh-huh. Esto es importante saberlo porque este objetivo permite estimar qué prevalencia tienen los diferentes trastornos mentales y los grupos de trastornos, sí, y la severidad de los mismos en la población general. Y se hace mediante encuestas domiciliarias, y lo hicimos en 5 regiones del país. Ajá. Que son representativas de grandes ciudades en 7 regiones, y la muestra prácticamente responde al 50% de la población argentina, ¿no? Uh-huh. Que está en estas grandes ciudades, siguiente áreas urbanas.
Así es. Doctor, ¿qué es la ansiedad?
De 18 y más años de edad, uh-huh, sin límite superior de edad, es decir, que se incluyó gente de la tercera edad también, ¿no?
Claro, ¿no? En esto, y ese, un poco bueno, en principio preguntarle, ¿cómo se define? ¿Qué es la ansiedad?
La ansiedad es una de las emociones básicas y seguramente para los argentinos es la más importante. Uh-huh. Con toda la incertidumbre que nos rodea en distintas épocas, sobre todo la actual, sí, estamos previendo o anticipando distintas consecuencias que podemos tener negativas. Entonces, la persona, esta emoción básica tiene que ver con, en realidad tiene un sentido protector cuando es normal, ¿no es cierto? Sí. Porque anticipa posibles peligros o dificultades que tenemos que afrontar. Uh-huh. Pero la respuesta no es siempre proporcionada ni es siempre adecuada, sino que a veces es exagerado, desproporcionada, y esto daría lugar a lo que se llama ansiedad normal, anormal o patológica.
O sea, cuando se convierte en trastorno, ¿no?
Claro, uh-huh, y puede ser primero un síntoma y después, si llega a afectar la vida de quien la padece en diferentes áreas y tiene determinada severidad, ya puede ser categorizada como una enfermedad o como un trastorno, ¿no?
Claro.
O distintas enfermedades que constituyen el grupo de los trastornos de ansiedad.
Claro.
Y esos son los que actualmente hemos determinado que a lo largo de la vida afectan prácticamente casi el 17% de la población argentina, ¿no? Los trastornos de ansiedad.
Claro, que es mucho, ¿no?
Sí, sí, supera a los que incluyen a la depresión con un 12%, es inferior la depresión a los conjuntos, la bipolaridad, la depresión. Uh-huh. Y otros trastornos del humor tienen una prevalencia menor en Argentina que lo que hace la ansiedad.
Doctor, ¿y tiene que ver esto de que haya más casos, que estamos así más ansiosos y el trastorno está más presente, o que por ahí en el último tiempo también se han empezado a detectar que muchas cuestiones orgánicas tenían que ver con estos trastornos de ansiedad?
Sí, mucha gente por ahí no manifiesta la ansiedad a través de lo mental, sino a través de síntomas somáticos, ¿no es cierto?
Claro.
Cuando se siente ansiosa, por ejemplo, una de las manifestaciones más frecuentes y que ahora se la identifica bien, pero durante mucho tiempo no se la identificaba, son las crisis de pánico y los ataques de pánico, que generalmente se confunden con, porque mayoritariamente los síntomas de las mismas son síntomas cardiovasculares o síntomas digestivos o neurológicos. Se suponía que la persona estaba padeciendo una crisis cardíaca, por ejemplo, ¿no? Y los síntomas mentales, en orden de frecuencia, no están entre los primeros.
Claro.
Así que, pero por suerte ahora se las identifica precozmente y se las trata adecuadamente en general, ¿no es cierto? Antes hasta una persona con trastorno de pánico tardaba 7 años en ser diagnosticada en promedio cuando comenzamos a trabajar con esto, hace unas 3 décadas.
Claro, es increíble, ¿no? Porque además todo lo que le impide, ¿no?, a la persona, lo que limita a una persona.
Ah, sí, una persona, si esto se acompaña de una fobia que se llama la agorafobia, es el miedo a sentirse desamparado, desprotegido, y por consiguiente la persona deja de alejarse de los lugares que considera seguros. Si, por ejemplo, era un viajante, restringe y ya no puede viajar, como ocurre, ustedes están en Tandil, por ejemplo, hay personas que trabajan de viajantes y recorren varias ciudades del interior, del centro de la provincia, y ya no pueden viajar más, ¿no? Y eso le impide muchas cosas, restringe las actividades laborales y recreativas, etcétera. Cuando es severo la agorafobia, a consecuencia del pánico generalmente, la persona prácticamente no puede salir de la casa, ¿no? Y bueno, es una de las formas en las que la ansiedad nos afecta, ¿no es cierto? Pero hay otras,
doctor,
que desde el punto de vista de la epidemiología son más frecuentes, pero, por ejemplo, sorprendentemente, hay muy poca gente que consulta por fobias específicas, ¿no? Fobias a los animales, o fobias a los insectos, o a los batracios, o a las tormentas, y prácticamente no consulta. Pero en las encuestas, cuando uno hace la encuesta domiciliaria y pregunta esto, la fobia más frecuente es este tipo de fobias, con un 6%. Casi un 7% de la población, ¿no?
Doctor, cuando hablamos de ansiedad, hay mucha gente que ahora he escuchado, por lo menos ahí en grupos de amigos y demás, que alguno dice, sí, yo tengo trastorno de ansiedad, no puedo estar quieto, tengo que salir a hacer esto, a lo otro. Y dice, y le dicen, vos debes tener lo mismo. Y como que se van diciendo, sí, vos porque sos inquieto. ¿Qué tiene que ver esto de ser inquieto con el trastorno de ansiedad, si tiene algo que ver? ¿Y qué hacer en caso de que uno diga, sí, creo que estoy padeciendo algún trastorno de ansiedad? ¿Cómo por ahí darnos cuenta y qué hacer o a quién consultar?
Y bueno, actualmente todo esto puede ser adecuadamente diagnosticado en un servicio de salud mental, ¿no es cierto? En el equipo interdisciplinario de la salud mental, en la cual participan psicólogos, médicos, psiquiatras y otros, como los asistentes sociales o terapistas ocupacionales, puede evaluar básicamente qué es lo que le está pasando a la persona que sufre este tipo de síntomas. Y una vez diagnosticado puede tratarse. Hay distintas formas de manifestarse la ansiedad. Una es el trastorno, como ya mencioné, el trastorno de pánico. Otra es la ansiedad generalizada, que consiste en un exceso de preocupación por distintas situaciones. La persona generalmente que padece ansiedad generalizada, más que por sí misma, está preocupada por lo que le va a pasar a los seres queridos, a los familiares, ¿no es cierto? Por ejemplo, suena el teléfono y ya está pensando que ocurrió una desgracia a alguien que está, a un hijo o a un familiar que está fuera de la casa, ¿no es cierto?
Sí.
Y después hay otras formas que serían la ansiedad social o fobia social, en la cual la persona tiene temores a ser evaluado negativamente por quienes lo rodean o por las relaciones interpersonales. que puede ser generalizado, afectar todas las situaciones, o en algunos las fobias sociales a de exámenes o tener que dar una entrevista de trabajo, entonces se sienten juzgados, criticados, evaluados por los demás, y eso a veces hace que interrumpan estudios o que no puedan tener una entrevista de trabajo, que no puedan aceptar un cargo de mayor jerarquía donde tienen que manejarse con grupos, etcétera. Uh-huh. Hay otras manifestaciones también. Actualmente no está dentro de los trastornos de ansiedad porque por una cuestión clasificatoria, pero el trastorno obsesivo compulsivo hasta hace poco estaba dentro de este grupo, ¿no es cierto?
Así es.
Caracterizado por preocupaciones excesivas y por cumplimiento de rituales para tratar de aliviarlos. Que en nuestro país tiene una prevalencia, por ejemplo, el TOC, mayor a la que hay en el mundo. Es, acá en Argentina es del 3.1%, o sea, que en general el promedio es 2 a 2.5 en el mundo. Sí. O sea que somos más obsesivos que el
resto, ¿no?
Y también la ansiedad generalizada tiene una prevalencia elevada en Argentina, así como los trastornos bipolares, ¿no?, que son parte de los trastornos del humor también.
Claro. Doctor, ¿y puede llegar a tener que ver esto de que, al menos, digo, hablo por mi generación, ¿no?, el tema de la frustración, nadie nos dijo que nos podíamos frustrar, y esto de la exigencia por ahí excesiva, ¿no?, del cumplir, del deber ser y todo eso, ¿influye en que uno...?
Sí, por supuesto, sí. Uh-huh. Generalmente, las personas que tienen rasgos obsesivos o perfeccionistas viven muy preocupadas por el rendimiento y por el deber ser, ¿no es cierto? Uh-huh. Y entonces las exigencias por ahí no se corresponden con las posibilidades de realizarse, y ahí viene el conflicto.
Claro. ¿Y hay hay prejuicios, doctor, respecto a que uno pueda tener un trastorno de ansiedad, de hablar de una fobia, de un TOC, por ejemplo? ¿Hay prejuicio?
Mire, no hay tanto respecto a este tipo de enfermedades. Antes las había y la gente trataba por ahí de ocultarlas. Por ahí el estigma o la preocupación que una persona se sienta señalada por los demás hace que muchas veces no consulte o deje pasar las cosas, ¿no? Uh-huh. O tenga temor de ser confundida con alguien loco, o en el caso de las adicciones, con un vicioso, y cuando en realidad está padeciendo una enfermedad, ¿no es cierto? Claro. En el caso del alcohol o de los trastornos de juego, ¿no es cierto?, la ludopatía. Uh-huh. O sea que el estigma existe todavía en la sociedad, lamentablemente, y es una de las cosas que tenemos que desterrar, ¿no es cierto?
Recordamos que estamos hablando con el doctor Alfredo Cía, que es médico psiquiatra. ¿Y cuáles son, doctor, los tratamientos de acuerdo, bueno, al tipo de ansiedad o al tipo de trastorno de ansiedad que se presente?
Bueno, van variando. En general, ante todo hay que hacer un diagnóstico minucioso. Una de las cosas que están variando son las presentaciones, ¿no es cierto? Porque actualmente la gente, a diferencia de hace, llega ya informada, o llega con lo que leyó en internet, sí, respecto a su problema, uh-huh, y no toda la información de internet es válida, ¿no?
Sí, o no representa lo que siente en ese momento, lo que está padeciendo, ¿no?
Claro, por ahí lo puede orientar, pero hay veces que hay información interesada o sesgada, ¿no es uh-huh, cierto? Pero, de todas maneras, la persona ya viene con esa... ese preconcepto o esa autodetección que realizó. Por otra parte, una cosa que uno observa es el perfil del paciente actual. En todos los estratos sociales muchas veces viene la problemática de la ansiedad combinada con algún tipo de trastorno adictivo, ¿no es cierto? Uh-huh. O abuso o uso de sustancias, ¿no?
Sí.
Es una presentación muy frecuente, no solamente en estratos bajos de la sociedad, sino en estratos medios. Y esto a veces complica el cuadro o hace que las cosas sean diferentes, ¿no?
Claro.
Sigo, o más severas.
Sigo, oculta el síntoma también, ¿no?
Sí, o lo potencian.
También, ¿no? Claro, que sería así más, más complejo.
Claro, pero... por ejemplo, en el caso de la ansiedad social o la fobia social, mucha gente trata de hacer una autoterapia tomando alcohol, ¿no es cierto?
Sí.
Para soltarse, claro, y sentirse más distendido. Uh-huh. Pero a veces esto secundariamente lleva a un problema de alcoholismo, ¿no?
Claro.
De mediano plazo, si se intenta solucionar su ansiedad social con eso.
Uh-huh.
Se ve muy frecuente en los grupos de Alcohólicos Anónimos esto.
Ajá.
Que muchos de ellos inicialmente tuvieron ansiedad social.
Claro, y para manejar...
Y para manejarla,
apareció esta adicción.
A beber y después en algún momento...
Se convirtió en adicción.
Aparece la pérdida del control sobre la adicción.
Claro.
Así que realmente los trastornos de ansiedad, si bien se comenzaron a diagnosticar mejor a partir de los años 80, 90, y la década del fin de siglo del 1990 al 2000 se consideró la década de la ansiedad, aún sigue altamente vigente, particularmente en nuestro país, en la cual las condiciones varían periódicamente, llevándonos a periodos de inestabilidad social, sociocultural, económica, etcétera, ¿no?
Y esta va a ser una etapa en la que se va a reflejar, doctor, ¿no? En los consultorios, estar pasando, bueno, el temor a la cuestión económica, el tema que pasa con el trabajo.
Se refleja el temor a la desocupación o la sobreocupación o todas las dificultades que hay desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la escasez de recursos asistenciales, etcétera, evidentemente tiene sus consecuencias y está perfectamente evaluado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
Uh-huh.
La relación de la falta de recursos o de la desigualdad o de la pobreza con el origen o la gravedad de las enfermedades, ¿no?
Sí, claro. Y un poco lo que le planteaba Sofía esto, ¿no? Preguntarle que cuando uno tenga algún síntoma o advierta, digo, consultar en lo personal, porque tenemos esta costumbre, ¿no? Tómate esto que a mí me hizo bien y pensando que al otro, claro, le va a hacer bien, ¿no?
Es la lo cuestión peor que puedes hacer, ¿no? Claro. Automedicarte sin llegar a un diagnóstico.
Claro.
O llegar a rápidamente administrar una medicación a los 10 minutos de haber conocido a un paciente. Eso no sirve. O sea, hay que evaluar minuciosamente cuál es la problemática, cuáles son los antecedentes, si hay realizado tratamientos anteriores, y eso por lo menos lleva, para evaluar bien, más de una hora y media, ¿no? Y recién ahí decidir qué hacer, ¿no? Para no repetir fracasos o para no subtratar o dejar cosas en el camino, ¿no? No hay enfermedades sino enfermos, y hay mucha gente que, aparte de los trastornos de ansiedad, tiene otras problemáticas, ¿no? Que son muy frecuentes hoy día, como los trastornos de personalidad, ¿no es cierto? Hay un trastorno de personalidad que se llama el límite o borderline, que antes se lo diagnosticaba muy poco y cada vez se está presentando con mayor frecuencia. Y si no se lo detecta bien, puede ser motivo de fracasos, ¿no? Porque mucha gente con este problema puede tener trastornos de pánico, mucha ansiedad, y a la ligera se lo medica sin tratarle, sin darle una psicoterapia, nada más que por la ansiedad, y obviamente el problema de fondo no se resuelve.
¿Y esto, doctor, qué tiene que ver con el tema de inseguridad, de cómo se manifiesta?
Bueno, tiene que ver mucho con el cambio de las condiciones socioculturales, con la combinación de los problemas adictivos con los problemas mentales propiamente dichos, lo que se ha dado en llamar patología dual, la enfermedad dual, ¿no es cierto?, que es altamente frecuente ahora, ¿no? Y todo eso debe ser tenido y tomado en cuenta, ¿no? Porque si no, son soluciones a corto plazo que después dan lugar a recaídas, ¿no es cierto?
Mencionaba, doctor, usted el tema de la psicoterapia, eso me imagino que es un abordaje multidisciplinario, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que en lo que hace los trastornos de ansiedad hay tratamientos más allá del enfoque sistémico, de la orientación sí. y participación de la familia para que comprenda o veamos cuáles son los problemas que hay, lo que específicamente en el mundo se está utilizando y que ha dado resultados son las terapias cognitivo-conductuales, ¿no?
Ajá.
Con orientación cognitiva-conductual, que son en lo que hace a las fobias específicas.
Se trabaja puntualmente pánico, el
TOC, el trastorno. Todo eso dan resultados claro. y estadísticamente comprobados, ¿no?
Uh-huh.
Favorables.
Sí, sí,
combinados,
sí.
si es necesario, con una medicación en los casos que sea necesario, ¿no?
Sí, sí, claro.
Hay otros terapeutas que utilizan una orientación más psicodinámica y, bueno, también se utilizan esos tratamientos, ¿no?
Uh-huh. Doctor Cía, le agradecemos estos minutos con la Radio del Eco en Tandil, tema más que apasionante porque la verdad que nos atraviesa a todos, ¿no? Y esto de estar alertas y atentos, ¿no? Si aparece algún síntoma. Ha sido muy amable.
Bueno, gracias a ustedes.
Que tenga buena tarde.
Luego, gracias.
Adiós. Hasta luego. El doctor Alfredo Cía es el médico psiquiatra y es un